Bien, pasamos por el propósito del matrimonio. Voy a intentar, no sé si con mucho éxito, pero en esta hora que nos queda, abordar el rol del esposo y la esposa. Ante la duda que me falte tiempo, voy a arrancar por el del esposo, para que los esposos puedan irse más lastimados que las esposas. Pero debemos recordar, hermanos, que todo lo que estamos viendo lo tenemos que ver a la luz de los lentes del Evangelio. No estamos pensando que debemos hacer algo de esto para ganar el favor de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios, sino que simplemente lo que queremos ver es nutrirnos del consejo del Señor para cada una de las áreas de nuestra vida. Cuando digo consejo, no estoy hablando que sea opcional, es la ley del Señor, el mandato del Señor, para poder vivir una vida de sabiduría bíblica, una vida temerosa de Dios a la luz del Evangelio, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con el rol del esposo, el liderazgo amoroso y sacrificial. Y eso es lo que nos muestra Efesios 5, 23, texto que estábamos mirando. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Muy explícito. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y en 1 Corintios 11, Pablo vuelve a hablar de esto, diciendo: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Es decir, hay un orden que Dios ha establecido de sumisión, que no es en detrimento de nadie, sino al contrario, para el florecimiento de la humanidad. Al florecimiento de la creación, la gloria de Dios en el diseño de Dios. Por eso siempre debemos entender que si nosotros ensamblamos mal algo, no va a funcionar, porque tiene un diseño, tiene un manual. ¿Cuántos de nosotros? Yo soy ultra impaciente y no te leo un manual de instrucciones para armar algo hasta que me doy cuenta que estoy haciendo cualquier cosa. Pero si no vemos el cómo se debe armar y cómo se debe encastrar cada cosa, no podemos hacer que funcione. No tenemos la garantía de que funcione, ni podemos honrar a aquel que creó eso, que inventó eso. Bueno, en el matrimonio no podemos esperar que el matrimonio funcione, que prospere, que florezca, que sea bendecido en cierta manera, si nosotros no respetamos el diseño de Dios. Es tan simple como eso. Si nosotros somos de Cristo, si nosotros estamos siguiendo al Señor, entonces debemos vivir en una humilde sumisión a su palabra. Y esa humilde sumisión a su palabra nos debe llevar a vivir el diseño de Dios en el matrimonio. En especial cuando hablamos de un matrimonio cristiano. El matrimonio con un no creyente, por distintas razones, es para otra instrucción que se puede hablar acerca de eso. Pero cuando hablamos de un matrimonio donde ambos son creyentes, no puede ser que la esposa esté rogándole al esposo: por favor, seguí el diseño de Dios para tu rol en el matrimonio. Ni viceversa, el esposo rogándole a la esposa: por favor, te ruego, seguí el diseño de Dios. No, si ambos profesan ser creyentes, cada uno debe anhelar seguir el rol que Dios, el diseño que Dios ha mandado. Y escuchen esto, subráyenlo, pónganle un marcador, no sé, lo que sea, publíquenlo en su estado de WhatsApp mental, todo eso. Aunque el otro cónyuge no lo haga. Cada uno es responsable de seguir el diseño de Dios para el rol que Dios le ha mandado, aun si el otro cónyuge no lo hace. aún si tu otro, si tu cónyuge no es cristiano. No, yo me voy a sujetar a mi esposo solo si es cristiano. Bueno, decime dónde está eso en Tercera de Macabeo 5. No está en el Nuevo Testamento. Todo por el contrario. Para otra instrucción. Pero es importantísimo que entendamos nuestra responsabilidad personal delante de Dios. No, sería... yo lideraría mi hogar si mi esposa se sujetara. Liderá y deja que Dios trate con tu esposa. Que Dios obre en el corazón de ella. No podés manipular ese liderazgo. No podés forzar ese liderazgo. No se puede forzar la sumisión. El sometimiento sí, la sumisión no. Porque la sumisión es una actitud del corazón. El sometimiento no. Yo puedo someter a alguien a la fuerza, pero no puedo hacer que se sujete de corazón a mí. Eso solamente se hace por un corazón humilde. ¿Qué principios prácticos extraemos? Que el liderazgo bíblico no es autoritarismo, sino servicio. El liderazgo del esposo es para servir a la esposa y la familia. No para ser servido por la esposa y la familia. No para imponerse autoritativamente sobre los demás. Así como Cristo se sacrificó por la iglesia, el esposo está llamado a guiar con humildad a su esposa y a su familia. ¿Con humildad por qué? Bueno, principalmente porque somos pecadores. Entonces nuestro liderazgo nunca va a ser perfecto. Va a estar manchado por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Y quiera Dios que con los años de santificación cada vez esté menos manchado por nuestro egoísmo y por nuestro orgullo. Pero no tenemos un liderazgo perfecto. Y la esposa no debería esperar un liderazgo perfecto. Porque no le podemos pedir peras al olmo. Le podemos pedir a un hombre que crezca, pero no le podemos decir que sea glorificado ya. Porque eso nuevamente es entender la doctrina de la santificación progresiva. Fíjense que un buen libro de teología sistemática te puede servir para tu matrimonio. Porque te ayuda a clasificar las cosas en orden y a poner cada cosita en su cajón. El esposo debe tomar iniciativas espirituales, proteger y buscar el bienestar integral de la esposa. Es el esposo el que tiene la responsabilidad de liderar espiritualmente su familia, a menos que sea un inconverso, que no puede liderar espiritualmente su familia. Pero un creyente debe tomar la iniciativa de liderar espiritualmente a su hogar. Sea como sea, aunque sea torpe en eso, pero debe intentarlo. No tiene una excusa. No hay excusas. Todos podemos liderar a nuestros hogares porque es el diseño de Dios para todo hombre casado. Debe proteger y buscar el bienestar integral de su esposa. Vamos a hablar más de esto. El esposo rinde cuentas a Cristo por su liderazgo. Su propia cabeza es Cristo y ejerce su rol con amor y sabiduría. ¿Por qué el esposo debe liderar a su esposa? Porque él está liderado por Cristo. Porque él está siguiendo el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo, y por eso se debe liderar a su esposa. Si delega el liderazgo, está faltándole a su cabeza, que es Cristo. Y si la esposa toma el liderazgo y no se somete, también le está faltando a su esposo y a Cristo, porque ese es el diseño de Dios para la familia. Un liderazgo piadoso escucha a la esposa, como hablamos al principio, aprende de ella y toma decisiones considerando su consejo y su bienestar. Toma decisiones considerando la ayuda idónea que Dios le ha dado. Aún cuando pueden estar en desacuerdo, pero el esposo debe considerar el consejo de su esposa. No debe esperar a que la esposa le pida que la lidere o que le pida ayuda, debe él tomar la iniciativa de liderar, y eso es servir primero a su familia. Yo sé que a esta altura a mí me está sangrando mitad de la espalda, y a todos los hombres que están acá también, si están recibiendo bien la enseñanza, porque ninguno alcanza esta meta. Todos nosotros necesitamos seguir creciendo como líderes del hogar, pero la enseñanza de la palabra de Dios nos confronta. Lo que no significa es que el rol de cabeza otorgue licencia para dominar ni exigir sumisión sin amor, sino que es para servir, no para ser servido. No que acá yo soy la cabeza del hogar y acá a mí se me respeta, así a la fuerza. No, el hombre no debe servir desde el autoritarismo, no debe servir desde la manipulación, si manipula no sirve, no debe liderar desde eso, desde la manipulación, del autoritarismo, etcétera, etcétera. Debe imitar el cuidado amoroso de Cristo por la iglesia. Y eso es también lo que nos dice Efesios 5:28, hablando del amor a la esposa como al propio cuerpo. Dice lo siguiente: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Y Colosenses 3:19, Pablo dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Qué principios tenemos acá? El esposo debe cultivar un amor tierno, compasivo y constante hacia su esposa. Un amor tierno, un amor compasivo, un amor constante. Debe demostrar afecto y verbalizar el aprecio. Las esposas no tienen el don de conocer lo que hay en el corazón. Yo te estoy diciendo que te amo. Bueno, que tus labios también lo hagan. O sea, porque no lee el corazón tu esposa. El esposo debe demostrar afecto, debe verbalizar aprecio a su esposa, debe buscar morir al egoísmo y morir a sus propias preferencias personales por el bien de su esposa. En la misma línea, debe evitar palabras o actitudes duras hacia su esposa. Debe buscar maneras prácticas de servir y edificar a su esposa de manera física, emocional y espiritual. Debe proveer un ambiente emocionalmente seguro donde la esposa se sienta libre de compartir sus luchas sin temor a ser juzgada. Amarla incluye, hablando de la fidelidad y de la exclusividad, cuidar sus ojos de la pornografía o de otras mujeres. La esposa debe saber que ella tiene el monopolio del corazón de su esposo. Y lo que no significa esto es que amar a tu esposa no significa consentir su pecado. El amor verdadero incluye confrontar y exhortar con ternura cuando es necesario. Es decir, amar no es dejar pasar cualquier cosa, todo está bien, todo es permisible, no. Pero significa que el esposo va a buscar imitar a Cristo y proveer, sustentar, cuidar a su esposa como Cristo lo hace con la iglesia. ¿Preguntas? Sí, señor.
¿Qué pasa cuando un esposo, una esposa, van a iglesias diferentes?
Un esposo y una esposa van a iglesias diferentes. Lo repito para por si no se escucha.
¿Y la esposa no tiene que sujetar al esposo para que vaya a tener esa iglesia? ¿Qué es lo que
está
pasando?
Ok.
Y la esposa va a una iglesia convencional, o viceversa. ¿Qué pasa si la esposa no
fomenta? La primera pregunta es: ¿por qué van a iglesias distintas? Ya ahí está. O sea, todo lo demás, esa sería mi primera pregunta y no la podés justificar. La realidad es que la esposa debería a sujetarse al liderazgo de su esposo y la dirección de su esposo. Entonces, si ella cree que se está quedando en esa iglesia por obediencia al Señor, está perdiendo de vista que la obediencia del Señor le demanda a ella sujetarse a la dirección de su esposo. Así que ahí quedaría el asunto. Otra cosa es si ella quiere obedecer o no. Ya ahí sería una cuestión de disciplina.
¿Qué pasa si el esposo no es creyente y a tal punto que no la deja obligar a su esposa?
Gracias por esa pregunta. La esposa se sujeta a su esposo, pero primero está sujeta a Dios. Por lo tanto, es libre de rebelarse contra su esposo cuando lo que su esposo le pide va en contra de la voluntad de Dios. Si su esposo le pide que no congregue más, ella tiene libertad delante de Dios de rebelarse. ¿Por qué? Porque es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, si lo que el esposo le está pidiendo no es pecado, ella debería sujetarse en amor primeramente a Cristo y luego a su esposo. ¿Qué cosa? No quiere decir que ella puede tomar la iniciativa. Ahora, yo he conocido casos, recuerdo un caso en Chascomús, ya en mis principios, donde él era creyente y ella no era creyente. Y ella fue la que dijo, no, o sea, si vos querés seguir a Cristo, allá vos, yo no quiero saber nada con eso. Y ella lo dejó a él con hijo, matrimonio muchos años, etc. Y al revés puede ser similar, digamos, pero tendría que ser el no creyente que quiera separarse. El creyente no está llamado a tomar la iniciativa en eso. Sino que si el no creyente dice, no, mira, no te permito congregar, y la esposa dice, no, pero yo primeramente quiero seguir a Cristo, y el no creyente dice, bueno, escoge entre Cristo y yo, y bueno, bastante sencillo. Doloroso, pero la decisión no es bastante clara, ¿no? Pero bueno, cada caso es distinto, como dijimos, ¿no? Y es para analizar cada caso particular. ¿Es cierto
que hay un caso de diferencia?
Dame contexto en cómo salta eso en lo que estamos hablando.
Sí, justamente, si un esposo no creyente golpea a su esposa creyente, en ese caso, dicho que la mujer toma iniciativa, ¿eso es
válido? La mujer no está tomando iniciativa de separarse de su esposo por alguna cuestión pecaminosa de parte de ella, o por egoísmo, o por lo que sea, sino por la preservación de su vida y la integridad de su persona. Entonces, en ese caso, se puede separar físicamente del esposo. No quiere decir que se termine en un divorcio inmediato. Puede ser que pase muchos años y finalmente se termine en un divorcio. Pero al menos hay que preservar la integridad de esa persona y separarla de su cónyuge. Pero bueno, es como digo, cada uno de acá le puede agregar un color y vamos a irnos a las 2 de la mañana. Pero sí que cada caso es particular y debe ser tomado con seriedad y cada uno. Sí.
Ok, bueno, un comentario y pregunta también. ¿Puede haber el caso de que una pareja en la de una iglesia puede estar teniendo diferencia doctrinal y que por ahí la esposa no está de acuerdo con el marido, pero ella decide obedecer o someterse a su marido, incluso cuando esté con su hombre, incluso puede ser consejo de iglesia y pastoral, puede ser que le digan a esa muchacha, no, vos no debes apoyar a tu marido en esto. Y ella diga, bueno, yo decido apoyarlo porque es mi esposo y no me sucederá eso.
Bien, te voy a dar dos ejemplos. Y me decís si se aclara o no se aclara. El esposo es pentecostal y la esposa es bautista reformada. Y ella se sujeta a su esposo y va con él y es miembro de una iglesia pentecostal, aunque no comparta muchas doctrinas. Segundo caso, él es testigo de Jehová y ella es cristiana. No es la misma situación. ¿Por qué? Porque la diferencia no es secundaria, no es terciaria, es primaria. Y la diferencia primaria es el corazón del Evangelio. O sea, cuando el corazón del Evangelio está en juego, entonces ya estamos hablando de otra cuestión, no de simplemente una decisión de qué iglesia vamos a congregar, que uno puede, en muchos casos uno ve eso cuando las parejas se casan de diferentes iglesias, ellas conversan a qué iglesia van a ir y la mujer debería ceder ante la dirección de su futuro esposo. Ahora, cuando estamos hablando de otro tipo de doctrina o de otro tipo de cuestión, donde ya el Evangelio está en juego, habría que ver incluso si debería casarse con esa persona. ¿Se entiende la diferencia? ¿O lo compliqué?
Sí, sí, no, está claro, pero bueno, en el tema de en el lazo del matrimonio, cuando una persona, por el marido decide, dice por un camino, así esté mal, puede ser doctrinal, pero usted tendría que seguirlo.
Depende de qué doctrina.
Bueno, por eso.
Mirá, vos te podés casar y tu cónyuge puede creer un montón de cosas distintas a vos, y si ambos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, bueno, ahí tenemos unidad en el matrimonio. Lo que debemos procurar es que lo central sea lo central, y las demás doctrinas pueden variar, hay flexibilidad en eso. ¿Se entiende eso? O por ahí vos estás pensando un caso muy específico y no me está dando todos los detalles. Y yo me estoy complicando la vida tratando de entender. Okay.
El caso es de que si la esposa tendría que someterse, si el marido.
Si el marido apostata de la fe, no se debe someter. Ahora, si el marido cambia de club, bueno, que vaya, pero está todavía en el mismo bando, digamos. ¿Eso se entiende? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Solo en un caso de matrimonio, el marido debería cumplir su rol de liderazgo y entregar la responsabilidad a la casa.
El marido debe cumplir el rol de liderazgo y cuidar la responsabilidad de la casa.
Pero no lo está haciendo, podría ser un tipo.
Pero no lo está haciendo.
¿Cómo debería actuar la esposa?
¿Cómo debería actuar la esposa? Bien. Voy a seguir hablando de estos temas, pero para dar una respuesta cortita, si son miembros de la misma iglesia y el esposo ha delegado o es pasivo o no quiere saber nada con liderar su familia espiritualmente, la esposa es su hermana en la fe también y lo puede exhortar en amor, con gracia, exhortarlo. Ahora, si luego de esa exhortación el esposo no hace nada y ella está orando por él y él no hace nada, entonces ella debería ir a los líderes de la iglesia. Probablemente, si el esposo se discipula con alguien, hablar con esa persona o directamente ir a los pastores de la iglesia, pero no liderar espiritualmente a tu hogar como esposo es pecado y debería también ser disciplina. ¿Qué sucede? Como es un pecado que a veces es invisible para la congregación, lo sabe la esposa, lo saben los hijos, entonces se requiere la participación de la esposa a los hijos para sacar a la luz ese pecado. Entonces, toda esposa que su esposo no está liderando espiritualmente el hogar, primeramente debería hablar con él, ¿por qué no está pasando eso? Animarlo. Ahora, si ya ve que las motivaciones son una actitud pecaminosa, entonces quizá ahí sí ya debería involucrar a la iglesia en esa situación. Cada caso es un mundo, ¿no? Seguimos. Provisión y protección en el rol del esposo. 1 Timoteo 5, versículo 8, dice que debe proveer para la familia como una responsabilidad espiritual. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y 1 Corintios 7, 3 al 5 también habla de atender las necesidades afectivas y sexuales de la esposa. Lo leímos anteriormente el pasaje. Principios prácticos. La provisión que el esposo tiene que hacer para el hogar no solamente es financiera, sino tiene que proveer seguridad emocional, proveer un ambiente seguro, proveer un liderazgo espiritual. El esposo debe esforzarse por ser un proveedor diligente y administrar bien los recursos del hogar. Debe cuidar la pureza y la intimidad del matrimonio. Debe cultivar hábitos de trabajo honesto, evitar la pereza, la avaricia, mostrar integridad en todo lo que hace. Lo que no significa es que ser proveedor no exime a la esposa de participar en decisiones financieras ni impide que ella trabaje fuera del hogar según necesidades y dones en la familia. Puede haber etapas donde la esposa puede trabajar, pero siempre el esposo debe sentir es el llamado de Dios para mí, es la responsabilidad que yo debo tener de proveer para mi hogar. No puede desatender ese asunto y simplemente dejarlo en los hombros de la esposa. Bien, así como hablamos, no sé por qué te estoy mirando a vos, pero así como la pregunta te estoy enseñando a vos. Así como hablamos, cada circunstancia es particular y se pueden conversar. Yo he conocido pastores que, por ejemplo, cuando se casaron, la esposa trabajó por 5 años sosteniendo el hogar, mientras él terminaba el instituto bíblico, el seminario, y luego ella dejó de trabajar y él se convirtió en el proveedor a tiempo completo. Esos casos puntuales, o el esposo enferma y ya no puede trabajar, y no te miro más, ¿sabes? Y Alex, el esposo enferma y ya no puede trabajar, la esposa debe suplir eso, trabajar por... Yo conocí esos casos, matrimonio, y de repente él enferma y bueno, ella tiene que proveer para el hogar, y luego si él puede finalmente recuperarse, puede quizá volver a la carga, o si no, si es una enfermedad permanente, deberá... O sea, cuando ocurre eso, no es que Dios no sabía que iba a pasar eso. Dios sabía antes de que se casen y Dios preparó eso así. No es que uno puede tener el historial de lo que va a pasar en el matrimonio. Por eso cuando nos casamos, ¿qué dice el pastor? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿no? En todas circunstancias. Por eso el matrimonio es un equipo. Porque cuando uno flaquea, el otro lo sostiene. Y así sumamente. Bien. Gracias por la pregunta. No fue una pregunta. ¿Preguntas? Es el siguiente: si hay algo que me es un obstáculo para cumplir el rol que Dios me pidió, ¿qué debo dejar de lado? ¿El rol o el obstáculo? Eso se puede aplicar, como hablamos, cada familia un mundo, cada matrimonio diferentes circunstancias, pero si yo no puedo cumplir el rol que Dios me ha dado porque elijo priorizar una carrera, bueno, estoy mostrando una actitud dividida en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo no tengo que vivir para satisfacer ni mi propia proyección, ni los estándares de la cultura en la que vivo, sino que debo vivir para satisfacer la gloria de Dios, para vivir para la gloria de Dios. Aún cuando vivir para la gloria de Dios sea a los ojos de la cultura opresivo y atrase. ¿no? Como muchas veces se dice. Porque vivimos en una cultura extremadamente feminista y contrario al diseño de Dios en la palabra. Entonces, muchas veces cuando se plantea la idea de que una esposa se queda en el hogar renunciando a su carrera o lo que sea para cuidar a sus hijos, etc., se llama, eso es retrógrada, eso atrasa. Bueno, el progresismo está claramente en contra de la familia, en contra de lo que no es progresismo, no es pecado. Todo lo que va en contra del diseño de Dios proviene del mismísimo infierno, la realidad. Entonces eso se puede aplicar con sabiduría, como hablamos recién, con sabiduría. Pero yo no tengo excusas delante del Señor. Un día vamos a estar delante de Cristo. Entonces el Señor nos va a decir, bueno, ¿por qué no cumpliste tu rol que yo te pedí? ¿Por qué no cumpliste esto? No, porque decidí perseguir mi carrera, o decidí perseguir los estudios, o decidí hacer, no sé, teatro y cine, lo que sea. La persona va a tener que dar cuentas de eso. Entonces cada uno debe examinar las motivaciones. Nuevamente, las motivaciones son muy importantes en todo lo que hacemos. ¿Otra pregunta? ¿Pasamos la hoja? Comprensión y honra. Primera de Pedro 3:7 nos habla de que el esposo debe vivir con su esposa de una manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Vivir comprensivamente como un vaso más frágil, dándole honor como coheredera de la gracia. Y Proverbios 31:28 habla de un esposo piadoso que alaba y reconoce las virtudes de su esposa. El proverbio famoso de la mujer virtuosa dice: sus hijos se levantan, la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Es una alabanza del marido a una esposa que cumple con el diseño de Dios para su vida. Principios prácticos. El esposo debe buscar entender las necesidades, la emoción, el deseo de su esposa. O sea, el esposo debe vivir de una manera comprensiva con su mujer. Honrar implica valorar su dignidad, reconocer su contribución, darle gracias por lo que hace. No dar por entendido que lo tiene que hacer. Gracias por cocinar, gracias por hacer esto, gracias por hacer lo otro. Nosotros debemos cultivar una actitud de gratitud, de honra y de reconocimiento a los hombres por sus esposas, por el trabajo que conllevan. La alabanza sincera fortalece el corazón de la esposa y fomenta un ambiente de respeto mutuo. Tomarse tiempo también para escuchar a la esposa sin juzgar demuestra esa comprensión, esa compasión hacia la esposa. Cuando ella te cuenta un problema, no le des una solución de inmediato. Pregúntale si quiere que vos le des tu opinión. A veces tu esposa lo único que quiere es que la escuches, nada más. No que le solucione las circunstancias. ¿Con quién va a hablar? ¿No? Entonces, una vez me junté con un misionero bien ancianito, a preguntarle, a hablar sobre el matrimonio y cuestiones así. Y entonces en un momento él me dice: tu esposa quiere un marido, no quiere un pastor, no quiere un predicador en la casa. Entonces, ante cualquier circunstancia que ella te plantea, no salgas con un sermón. Escuchá y después preguntá si quiere tu opinión, o fíjate si está buscando tu consejo o solamente que la escuches. Y eso es parte del aprendizaje. Un esposo debe conocer a su esposa, debe hacerle exégesis a su esposa, conocer qué piensa, qué le gusta, qué no, etcétera, etcétera. Debe conocerla muy bien. Y finalmente, lo que no significa honrar, no es adular, no es ignorar el pecado, también es exhortar cuando es necesario. Liderazgo espiritual y enseñanza. Bueno, un pasaje que pudiéramos ver el liderazgo espiritual en el hogar es famoso, Deuteronomio capítulo 6. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No pudiera extraer el principio bíblico de que el esposo es llamado a dirigir espiritualmente a su familia. El esposo es quien debe tener más en la boca el Evangelio y la palabra constantemente. Constantemente. Nunca va a haber demasiado de la palabra, aunque los demás se quejen. Pero lo que tenemos que hacer es constantemente hablar. ¿Por qué? Porque constantemente recibimos mensajes anti-evangélicos de la cultura, de la televisión, de las redes sociales, de la radio, de lo que sea. Todo el tiempo estamos recibiendo anti-evangelio y por lo tanto, con más razón, debemos hablar el evangelio a nuestras esposas, a nuestros hijos, en nuestro hogar. Debe liderar también en oración, debe liderar en enseñar la palabra a su familia. Debe modelar una vida piadosa, animar a su esposa en su crecimiento espiritual. De eso se diría en Efesios 5 cuando habla del lavamiento de la palabra. El esposo debe procurar la santificación de su esposa y hacer lo posible para que ella tenga un tiempo para trabajar en su santificación. Y eso es en especial difícil a veces cuando están niños en el hogar, donde la esposa no tiene un momento de descanso. El esposo por ahí trabaja en la fábrica y corta una hora para almorzar y está tranquilo con su almuerzo. La esposa no corta, no hay un momento en que suene algún timbre y los niños se quedan quietos y ella tiene una hora para hacer su devocional. Entonces debemos procurar como esposos que las esposas tengan un tiempo, que puedan ir a discipularse, cuidar a los niños para que ellas vayan a un grupo pequeño, para que ellas vayan a actividades con las hermanas, procurar su santificación. Servir juntos en la misión de Dios fortalece la unidad en el hogar. Debe invitar a su esposa a participar de decisiones espirituales, respetar su opinión, reconociendo a ella como coheredera de la gracia. Y lo que no significa todo esto es que el liderazgo espiritual simplemente sea un monopolio masculino. Es decir, la esposa también puede usar sus dones para discipular a sus hijos, para discipular a otras mujeres. No es que solamente el hombre puede enseñar en el hogar. Muchas veces vemos, tanto en la escritura con Timoteo como en la historia de la iglesia con, por ejemplo, los hermanos Wesley, cómo las madres fueron las principales que llevaron la palabra a la vida de sus hijos, ¿no? Pregunta sobre el rol del esposo.
¿Qué pasa cuando la hermana creyente convive con hijos mayores, adultos, quizás con sus parejas, no creyentes en el mismo hogar? Y se pone difícil convivir así, porque no se sujeta, no piensa nada.
Volvemos al mismo punto de dos cosas. Primero, hay que recolectar información de qué pasa en ese asunto. No, nuevamente, debemos ser sensibles y no pensar que la misma respuesta es válida para todos. Pero segundo, es volvemos a poner cada cosa en su cajón. En ese aspecto es que si alguien está en un hogar, debe respetar las reglas de ese hogar. Y si en ese hogar la cabeza es este esposo y sus hijos, aunque sean adultos, no se quieren sujetar a las reglas del hogar, bueno, sus hijos van a tener que buscar otro lugar para que ellos puedan hacer sus propias reglas. Pero eso es parte de la administración y la mayordomía de la autoridad en el hogar. Básicamente eso. Hay que ver las circunstancias, ¿no? A ver, por eso digo que uno tiene que tener cuidado con simplemente con una curita arreglar una infección. Hay que ver el asunto, la información, qué está pasando, etcétera, cómo se llegó a eso. Bueno, a veces puede haber que yo, hay una COVID. Arrancó la pandemia, el hijo vivía en Canadá y vino a visitar a los papás y ¡pum! Cerraron todo. Bueno, no lo podés echar. Convivan, hablen, oren, sufran por el Evangelio. Pero bueno, hay circunstancias y circunstancias. Por eso digo que debe ser tratado cada tema en particular. ¿Alguna otra pregunta sobre el rol del esposo? Si pasamos al rol de la esposa por los minutos que nos quedan. Bien, seguimos. El rol de la esposa: sumisión, respetuosa y ayuda idónea. Ya leímos Génesis 2 cuando habla de la ayuda adecuada. Efesios 5:22, instrucción para las mujeres: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Comparen diferentes versiones y en todas dice en todo. Colosenses 3:18 también habla de la sujeción como conviene en el Señor. Tito 2:3, las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos e hijos, ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar y sujetas a sus esposos. Primera de Pedro 3, se exhorta a las esposas a ganar a los esposos desobedientes con una conducta casta y respetuosa y a adornarse con un espíritu tierno y sereno. En algunos lugares me quemarían vivos tan solo por leer estas instrucciones. Ese es el mundo en el que vivimos. La sumisión bíblica no implica inferioridad ni pasividad. Es un reconocimiento del orden creado y una actitud voluntaria de apoyo. La sumisión en su núcleo es una actitud humilde del corazón de la esposa que reconoce primeramente la autoridad de Dios sobre su propia vida, reconoce el señorío de Cristo sobre su propia vida y ante el señorío y la autoridad de Dios escoge voluntariamente someterse a la autoridad de su esposo. Fin de la cita. No se sujeta porque se casó con Carlos Spurgeon. No se sujeta porque su marido es un hombre sumamente espiritual. Se sujeta porque ama a Cristo, porque ama a Dios, porque reconoce el señorío de Cristo en su vida y quiere obedecerlo. Por eso se sujeta a su esposo. No porque él lo merezca, él no merece que se sujete. Ni la esposa merece que el marido la ame. No. Nadie vaya por el camino del mérito, porque todos perdemos ahí. Esto es gracia. ¿Por qué el marido ama a la esposa? Por gracia. ¿Por qué la esposa se sujeta? Por gracia. No es que lo merecemos, sino que es el diseño de Dios. Y si nosotros respetamos el diseño de Dios, veremos el fruto de eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ese principio se aplica a todo. Por lo tanto, la sumisión bíblica es una actitud del corazón. Y esto es en especial difícil. O cuando la esposa es mayor en edad que el esposo, o cuando la esposa es mayor en madurez que el esposo. Aunque debería ser más fácil en ese caso. Pero a veces, si el esposo es más nuevo en la fe y ella tiene más años en la fe, o si el esposo es más joven y ella ha tenido más experiencia y es más grande, puede tener la tentación de dominar a su marido, que es la maldición del pecado conforme Génesis capítulo 3. ¿Cuál va a ser el deseo natural pecaminoso de la esposa? Dominar a su esposo. Ejercer ella el liderazgo. Eso nos trajo acá. Cuando Eva no se sujetó al esposo, cuando Eva se sujetó a la serpiente y cuando Adán se sujetó a su esposa, ahí cayó el hombre. Por lo tanto, en la maldición del pecado nosotros vemos que Dios habla de que el deseo de la esposa va a querer ser por sobre el esposo, dominar al esposo, si es posible. Esa es la hija de Eva en el corazón. Pero la hija de Sara en el corazón le llama Señor a su marido y se sujeta a su esposo. Así como cuando vemos en las Escrituras que Abraham le pide a Sara que prepare la comida, que prepare los panes. Y Sara lo hace. Fíjense la sencillez de lo que vemos en la Escritura. Y cuán contracultural es eso. Por eso hoy una mujer cristiana que ama al Señor y que respeta el diseño de Dios puede ser perseguida en la cultura. Por su familia, por sus amigos, por su compañero de trabajo, lo que sea. La motivación es espiritual. ¿Cómo al Señor? Por obediencia a Dios. La esposa es un aliado fundamental de su marido, complementa sus debilidades, aporta su perspectiva, debe ejercitar el respeto y la cooperación, confiando en el liderazgo de su esposo y confiando primeramente en Dios. Puede expresar sus opiniones con humildad y confía en Dios para guiar su familia. Lo que no significa es, como hablamos, permitir el abuso, la violencia o el pecado. El respeto no implica callar ante una injusticia, ante un pecado. Significa que dentro de la esfera de lo piadoso me sujeto a, por amor a Cristo. Respeto y honra en los mismos pasajes. El respeto se debe expresar en palabras, actitudes, decisiones que honran al esposo. La esposa debe evitar la crítica constante, edificar con palabras de afirmación a su esposo, no corregir, contradecir ni burlar a su esposo frente a otros, eso es deshonrarlo. Hijos, amigos, familia, etc. Si se equivoca, puede hablar con él a solas. Debe mostrar admiración por los esfuerzos y el liderazgo del esposo para fortalecer la relación y motivarlo a crecer. El respeto también se demuestra escuchando y apoyando las decisiones del esposo, aun cuando se está completamente en desacuerdo, confiando en la soberanía de Dios. Lo que no significa es que el respeto no significa justificar el pecado del esposo. Si el esposo peca, la esposa debe confrontarlo e incluso poder llamar a otros para confrontar al esposo. Algo iba a decir acá y me olvidé. Si se fijan, lo que la palabra enseña es: maridos amen a sus mujeres y mujeres respeten a su marido. Fíjense que no le dice que lo amen. Qué interesante eso. Pero pudiéramos entender en el diseño de Dios que la mayor necesidad del esposo o la manera en que el esposo lee el amor de la esposa es por el respeto que la esposa le tiene, por la admiración que le tiene, por el cuidado que le tiene. Yo siempre le digo a mi esposa, si todo el mundo está en mi contra, pero ella me apoya, yo voy a cualquier lado. Pero si todo el mundo me apoya y ella no, no me muevo. Porque el respeto y el apoyo de la esposa es sumamente importante para el corazón del esposo. Es sumamente importante. Por lo tanto, la palabra lo prescribe. Si no fuera importante, la palabra no lo prescribiría. Esposas, respeten a sus esposos. Tito 2, lo leímos: amor, cuidado en el hogar, gestión del hogar. Mujer hacendosa, Proverbio 31. ¿Quién la hallará? Su valor supera al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Su esposo y sus hijos la alaban porque es una mujer temerosa de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! La esposa tiene un rol indispensable en el cuidado del hogar, en la formación de la familia, en la organización de la casa, la educación de los hijos, el apoyo de su esposo. Se ha dicho que el hogar es la gloria de la esposa. El espíritu de servicio, de diligencia que bendice el hogar. Aunque la sociedad puede menospreciar las tareas del hogar, Dios las valora grandemente. Debe cultivar un hogar centrado en Cristo, donde la hospitalidad, la oración, la palabra sean prioridades. Su cuidado incluye saber delegar tareas, trabajar en equipo con su esposo y sus hijos. Debe ser un refugio. El hogar debe ser un lugar de paz. La esposa debería evitar recibir a su esposo con una lista de quejas apenas cruza la puerta. Puede tener otro momento para mostrarle la lista de quejas. Pero el corazón del esposo siempre debería estar deseando estar en casa. Ese debería ser el corazón del esposo. Se va al trabajo, pero ¿cómo quisiera estar en casa? Se va a otro lado, pero ¿cómo quisiera en su corazón llegar a su hogar, a su refugio, al lugar donde puede estar tranquilo con su esposa, ¿no? Me queda muy poquito preguntas con respecto a esto que mencioné, sobre el respeto, sobre el hogar, sobre el que sea. Espero un cachito. Siempre pregunto, espero que chiste.
Me quedé pensando porque es claro que la esposa no necesita un delegado sino un esposo. Y muchas veces pasa al revés. Viene al hogar y se apoya en la esposa y quiere ser escuchado por ahí. No es necesario que la respuesta inmediata, sino ser escuchado porque ella le diga, bueno. Vamos a orar, y por ahí después viene el consejo. Me quedé pensando en eso también, que el hombre también necesita descargar su esposa de la mujer. Aplica también eso. No necesita una predicadora, sino alguien que nos escuche, que con solo decimos por ahí, que acompañe la oración por vos.
Sí. Pero no deberíamos asumirlo. No deberíamos asumir que eso va a pasar. Eso se puede cultivar. Puede uno manifestar sus expectativas. Decir, bueno, en esto que te quiero compartir, no, la verdad que no busco otra cosa, simplemente que me escuches y compartirlo con vos. Y quizá en otro momento decir, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué pensamiento tenés? Pero eso es parte de la comunicación en el matrimonio. Si yo tengo expectativas que nunca comuniqué y me enojo, no va. Porque me estoy enojando por algo que nunca salió de mi corazón. Y el cónyuge no tiene una máquina de adivinar lo que hay en el corazón del otro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sobre el rol de la esposa?
Simplemente un mal día porque fue agotada, y si pude hoy
Bueno, como hablamos la otra vez, vivimos en el ya, pero en el todavía no. Entonces, el pecado es inevitable. Creo que es, nuevamente, la comunicación, la comprensión, pero también tener expectativas realistas. No, nadie espere que al salir hoy de acá, todo va a cambiar. Porque fuimos a Evangelio en casa. Todo cambió después de ese día. No, probablemente no. Pero es el proceso que tenemos que llevar. Renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, ir al Señor en oración, pedirle al Señor que nos cambie y tener paciencia. No, la santificación no es pura instantánea. La santificación se parece más a comprar un terreno, plantar, esperar que regar, esperar a que la cosecha. La santificación toma tiempo. Dios no está apurado, nosotros estamos apurados. Nosotros queremos ya descargarme la aplicación que me solucione la vida. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Bien, belleza interior y carácter piadoso. Primera de Pedro 3. Que el adorno de ustedes no sea el externo. Peinado ostentoso, joya de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. La esposa debe cultivar su relación con Dios, desarrollar un carácter amable, manso, lleno del espíritu. La belleza interior tiene más valor que la apariencia física. Eso es algo que debe estar claro en el matrimonio. Practicar la humildad, la paciencia y la fe fortalece la influencia de la esposa en el hogar y glorifica a Dios. No significa que la dignidad de la mujer no depende, perdón, significa que la dignidad de la mujer no depende de su apariencia, pero tampoco significa que pueda descuidar su salud, su cuerpo, los cuales deben honrar a Dios. Esto aplica para el hombre y para la mujer, ¿no? Pero en especial las esposas deben cuidar su apariencia física, deben cuidar su manera de vestir con decoro, con prudencia, con respeto delante del Señor, y deben procurar que el adorno o lo que las embellezca sea más bien el fruto interno, la apariencia interna que habla de la obra del Espíritu. Y finalmente, compañera en la misión. Ahora abrimos a unas preguntas, pero conforme a lo que hablamos, la esposa colabora activamente con su esposo en la misión que Dios les ha encomendado. Criar hijos, servir en la iglesia, el ministerio, el trabajo, la comunidad. Debe compartir la visión, usar sus dones y animar a su esposo en los desafíos. Juntos forman un equipo dirigido por Dios. La esposa usa sus dones y talentos para apoyar la misión de la familia, de la iglesia, ejerciendo liderazgo en áreas permitidas por la Escritura, como ministerios femeninos, infantiles, diaconales. Lo que no significa colaborar no es renunciar a su propia relación personal con Dios, ni dejar de cultivar su vocación o ministerio particular. Cada esposa tiene un llamado individual en el cuerpo de Cristo. ¿Preguntas sobre apariencia, sobre misión, sobre cualquier cosa de lo que estuvimos viendo? Ya estamos cerrando nuestro tiempo, así que preguntas que tengan ahí. Sí. No. Cuando uno tiene un mal día, yo te lo voy traduciendo para allá. ¿Me ayuda a entender?
No, que no soy merecedora de nada, ni digna de nada.
Que no, me ayudó a entender que no soy merecedora ni digna de nada. ¿Ah, se escucha? Bueno, subí más fuerte.
El hecho este de por estar de mal humor, entonces soy digna de descansar, soy digna de tener mi tiempo, soy digna de que el otro lo entienda. Entonces eso me ayudó.
Sí, para conciliar todo lo que hablamos, es la competencia debería ser quién ama más al otro y quién es más comprensivo con el otro. Lo que nunca van a encontrar en las escrituras, y si lo encuentran, dígamelo, nunca lo encontré, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia, en ningún lugar se nos manda a exigir amor. Se nos manda a amar. No puedo exigir amor, se nos manda a amar. Por lo tanto, ambos cónyuges tienen que procurar amar el uno al otro. Y principalmente el hombre. El hombre porque es la cabeza del hogar. Porque debe imitar a Cristo. Y en el sentido de la relación de Cristo y la iglesia, ¿quién es el que toma la iniciativa para amar? El esposo, Cristo. ¿Quién toma la iniciativa para perdonar? Cristo. ¿Quién toma la iniciativa para mostrar gracia? Cristo. ¿Quién toma la iniciativa para reconciliar, para restaurar? Cristo, Cristo, Cristo. Y en el matrimonio debería ser el esposo el que toma la iniciativa para todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Vaso frágil en ambos aspectos. Es decir, en el diseño de Dios, el hombre naturalmente, o sea, son aspectos como generales, el hombre es más fuerte que la mujer y el hombre es emocionalmente más duro que la mujer. Entonces, cosas que le afectan menos al hombre van a afectar más a la mujer y por ende el esposo debería procurar cuidar a su esposa. Y a veces eso es difícil cuando la mujer parece ser hasta más fuerte que el esposo en su carácter, en su fuerza, en todo eso, no deja de ser un vaso frágil delante de Dios. Es decir, es más bien el cuidado que el esposo debe procurar siempre por amor a su esposa. No simplemente que se enfoca en que la esposa es más frágil emocionalmente o frágil físicamente, es más apuntando al cuidado que uno le tiene a un vaso frágil. El cuidado que uno le tiene a un vaso frágil es con sensibilidad, con delicadeza, tienen sinónimos, con delicadeza, con sensibilidad. Entonces apunta más a eso, no tan, la figura no es tanto en detrimento de él, algún aspecto de la mujer, aunque en la manera en que Dios nos creó sí somos distintos. ¿Alguna otra pregunta? Terminamos entonces, oramos y terminamos. Señor, te damos gracias por este primer Evangelio en casa y oramos que uses tu palabra en nuestros corazones para poder inquietarnos, para poder mostrarnos nuestro pecado, pero para hacerlo con los lentes del Evangelio, Señor. Sabiendo que no somos amados por nuestro desempeño como esposo o esposa, nuestra identidad en Cristo no depende de nuestro desempeño en el matrimonio, Señor, pero queremos vivir para agradarte, queremos vivir a la imagen de aquel que obedeció completamente tu palabra, queremos crecer a la imagen de Cristo en nuestro matrimonio y por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.